Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Eso quiere decir que a los de las 10 del Buenos Días Madrid entramos de lleno en la tercera hora del programa, una hora en la que vamos a hablar de nuestros pies, esos grandes olvidados mientras van enfundados en los calcetines, que ahora salen al exterior y que además de querer tenerlos bonitos, lo deseable es que los tengamos sanos. Abordaremos esta cuestión en nuestra sección Curarnos en Salud con el doctor Jesús Sánchez Martos. Vamos a hablar también de adopciones. Estamos en la Semana de Fomento de la Natalidad, que tiene como objetivo, evidentemente, que cada vez haya más niños en nuestro país. No solamente hablamos de nacimientos, hablamos también de adopciones, que es una manera muy buena y muy generosa de aumentar las familias. Trataremos de este tema y os contaremos cómo es el camino de la adopción internacional. Pero antes, como cada jueves, vamos a acudir a nuestra cita con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Bueno, pues hoy en este espacio vamos a abordar la prevención de riesgos laborales en el sector de los espectáculos públicos y más en concreto en los conciertos en directo. Queremos reflexionar sobre la situación en que se encuentra este sector y la evolución que ha tenido desde el año 2007, en que comenzó a recibir el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Y para hablar de este tema, contamos con la ayuda de Teresa Sánchez Barba, que es técnico de la unidad de construcción de este instituto. Señora Sánchez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hemos mencionado una fecha, 2007, una fecha clave. ¿Cuál fue el origen del asesoramiento por parte del instituto al sector del entretenimiento y ocio de la Comunidad de Madrid? ¿Por qué esa fecha precisamente?
Bueno, pues les cuento. Primero quería agradecerles dejarnos divulgar nuestra labor, que hacemos con mucho entusiasmo, pero que no se conoce mucho y se nos conoce más, desgraciadamente, cuando se produce un accidente. Sí. Y precisamente un accidente es lo que da origen en el año 2006, aunque sí, la campaña arranca en el 2007, en el año 2006 se produce un accidente en el desmontaje del concierto de los 40 principales en el estadio Vicente Calderón y fallece un trabajador. Y un año después, el 2007, se produce algo más grave, si es que puede haber algo más grave que de que fallezca un trabajador, que es que fallezcan varios. Y en este caso, efectivamente, fallecen dos trabajadores y uno es resultado grave y otro leve. Y ahí es cuando el Instituto Regional decide mirar hacia este sector en concreto e iniciar su actividad.
Bueno, y desde entonces, ¿qué acciones están llevando a cabo desde el instituto?
Desde entonces hasta ahora llevamos a cabo una campaña que continúa y continuará, si puede ser, en el que hacemos un asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales en cuanto a lo que es sobre todo el montaje y el montaje de escenarios de espectáculos públicos. Lo que queremos es promover la mejora de esas condiciones de trabajo que encontramos en aquellos accidentes y que podían haber sido, pues como casi todos, evitados, e irlas mejorando de tal manera que se garantice la seguridad y salud de los trabajadores. Se hace un control documental, por ejemplo, porque la actividad es una actividad muy compleja con muchísimas empresas intervinientes y hay que hacer una coordinación de todas ellas, y se hace un control de condiciones de trabajo. De tal manera que in situ se va comunicando a las empresas, esto hay que hacerlo ahora mismo mejor, y se subsana en el momento. Y eso es lo que llevamos haciendo desde aquel entonces. Este año, por ejemplo, hemos intervenido en las fiestas de San Isidro, de Alcobendas, las de Madrid, las de Torrejón de Ardoz, y luego conciertos y festivales que ya nos suenan a todos, como el Mad Cool, como el Madrid Escena, los Rolling, que volvieron al Wanda Metropolitano, etcétera.
Es importantísimo, desde luego, las campañas de prevención, pero luego también el control in situ. ¿Es obligatorio? Si yo quiero montar un espectáculo cultural, un concierto con una capacidad importante de personas, ¿tengo la obligación de avisar al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para que vengan a inspeccionar in situ cómo están llevando a cabo su labor los trabajadores?
Bueno, vamos a ver, lo que es la actividad en sí, independientemente del volumen que vaya a mover, en el momento en el que intervienen trabajadores, lo que es obligatorio es cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales. En cuanto a la comunicación al instituto, no, salvo que lo que se vaya a montar, que es así en la mayoría de las veces, se considere una obra de construcción. Las obras de construcción tienen una normativa distinta, o mejor dicho, una ampliada, más amplia, porque es un sector muy complicado con mucho accidente. Una de las cosas que la gente desconoce es que el montaje de un espectáculo, el montaje de lo que es el escenario, de las gradas, de instalaciones, eso se considera obra de construcción. Y ahí sí existe una obligación de comunicar, no en Madrid, en toda España, o en lo que se llama la comunicación de apertura del centro de trabajo de obras de construcción. Eso es obligatorio. Y eso es una de las cosas que tanto nosotros como la Inspección de Trabajo, con la que colaboramos desde el principio, ¿no? Y con la que nos acompaña y acompañamos a las visitas, pues miramos que se haya hecho esa apertura y que se haga el resto de documentación. Y luego que los trabajos realmente se adecuen a esto que nos han contado que van a hacer, ¿no? Y que se lleve a cabo la coordinación empresarial desde el punto de vista preventivo.
Claro, estoy pensando, por ejemplo, y lo acaba de mencionar usted, en el concierto de los Rolling Stones, que llevan un montón de material impresionante, que se montan unos escenarios realmente espectaculares, en los que nos fijamos poco, quiero decir, nos fijamos mucho en el efecto cuando vamos a ver, es un concierto, pero no nos paramos a pensar todo el trabajo que lleva detrás, que tiene que ver efectivamente con temas de construcción y en el que participan muchas personas que muchas veces tienen que cargar con elementos muy pesados, que tienen que colocarlos en altura, por ejemplo, que necesitan grúas, que tienen que trasladar unos bafles que son inmensos. ¿Qué tipo de accidentes laborales eran, por lo menos hasta que intervino el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, los más habituales?
Bueno, lo que a nosotros nos pone en marcha son los accidentes de caída de altura que se producen en aquel momento. La verdad es que estos accidentes se han reducido drásticamente de tal manera que hasta la fecha en Madrid Comunidad no se ha producido ninguno. No se puede decir que en el sector no se produzcan accidentes porque el movimiento de cargas es muy elevado, es como un hormiguero cuando se desmonta un escenario, ¿no? Y entonces hay mucho movimiento de cargas, mucho tránsito de personas a la vez, entonces siempre hay pues algún golpe, algún atrapamiento de dedos, o sea, pequeños accidentes se siguen produciendo. Nos encantaría llegar al nivel de eliminar también esos accidentes. Lo que nos preocupa mucho es la caída de altura o la caída de equipos. Afortunadamente, el sector se está profesionalizando muchísimo, que eso es muy importante y eso conlleva una aparejada a la prevención. Hay riggings, que son los que trabajan en altura, profesionales, hay empresas de coordinación ya específicas para este sector, hay empresas de mano de obra específicas que ya conocen mucho el trabajo, que se conocen entre ellos, que eso hace, siempre que no pasen el límite del exceso de la confianza, hace que las cosas vayan mejor.
Evidentemente luego hay espectáculos que son especialmente complicados y arriesgados. Estoy recordando en este momento, señora Sánchez, no me acuerdo cuándo fue, no hace demasiado tiempo, aquel equilibrista que estaba haciendo su espectáculo y cayó al suelo. Claro, ahí es muy difícil prevenir un accidente cuando realmente el espectáculo consiste en el riesgo del trabajador, en este caso el artista que estaba haciendo sus evoluciones a gran altura del suelo. Claro, ahí poco se puede hacer ¿O están ustedes ya intentando que incluso estas personas lleven algún tipo de protección para que no vuelvan a ocurrir estas cosas?
Pues la verdad es que sí. Nosotros pensamos que los trabajadores tienen que estar sí o sí protegidos, ¿no? Independientemente de a qué se dediquen. Entonces, existe ya una norma UNE, que no es de obligado cumplimiento, lógicamente, para vuelo de artistas, pero los artistas quieren, tanto si tocan en el escenario, quieren siempre superar lo que hicieron la vez anterior,
sí,
superar lo que hace el otro artista, ¿no? Entonces, todo es cada vez más visual, más complejo, y cuando se trata de trabajar con el propio cuerpo, ¿no? Haciendo piruetas y equilibrismos, en fin, nosotros somos partidarios de que pues hay maneras de retener a una persona, de poner una red debajo. Indudablemente, pues a lo mejor visualmente no es exactamente igual, pero realmente necesita el espectáculo, que el riesgo sea tal como que la persona pueda perder la vida o simplemente demostrarnos que es capaz de hacer esas piruetas. Yo creo que con eso tenemos que tener suficiente, no que su vida sea parte del espectáculo, ¿no? Entonces sí, queremos trabajar en esa línea.
Luego, estamos en época de verano, época de encierro y estas cosas. Claro, ese tipo de espectáculos son muy complicados también. Ya no hablamos solamente de la gente que corre los encierros, que bueno, en fin, sufre un riesgo importante. El propio montaje de barreras y demás, hombre, tiene que hacerse con todas las medidas de seguridad posibles.
Sí, indudablemente. Nosotros nos dedicamos, o sea, en nuestro campo de acción está exclusivamente lo que son trabajadores. Cuando es la propia persona que en su tiempo libre decide hacer una actividad, no podemos intervenir, ¿no? Como prevencionistas nos gustaría que no sucediera nada, ni siquiera a aquellos que no son trabajadores, ¿no? Pero no podemos intervenir. Pero en todo aquello que sea un trabajo dentro del ordenamiento social laboral, desde el montaje de barreras, desde atender al público cuando está disfrutando el espectáculo, ¿no? Prever las medidas de emergencia para los que vayan a disfrutarlo, pero para también los que están trabajando en él. Todo eso nos compete. Todo nos compete.
Bueno, luego hay que hacer como hacemos todas las semanas. El instituto puede hacer todo lo que está en su mano y más, pero hay que llamar a la responsabilidad de empresarios y de trabajadores a la hora de tomar las medidas de seguridad adecuada para evitar que haya problemas y que haya dramas, fundamentalmente. Por último, señora Sánchez, ¿tienen ustedes en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo algún proyecto nuevo para este sector?
Bueno, nosotros queremos ir avanzando, empezamos con grandes espectáculos, queremos ir avanzando, nos hemos reunido con ayuntamientos, porque cada vez los ayuntamientos montan espectáculos cada vez mucho más grandes, ¿no? Ya no solo un gran artista como pueda ser los Rolling hacen un gran escenario, sino que las fiestas de los propios ayuntamientos empiezan a montarse ya de manera importante. Pero es que cualquier montaje que implique el trabajo en altura pues lleva un riesgo importante. Entonces queremos extendernos a ferias, a otros eventos no musicales, deportivos, cualquiera de ellos en los que intervengan trabajadores y exista la posibilidad de que si no se conservan las condiciones de trabajo adecuadas, pues se provoque un accidente.
Muy bien, pues vamos a recordar a los oyentes del Buenos Días Madrid que hay varias formas de ponerse en contacto con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Una de ellas es a través de un número de teléfono que es el 900-713-123. 900-713-123. También lo podemos hacer a través de una dirección de correo electrónico con las siglas del instituto, que son irsst.comunicacion@madrid.org. O podemos ir directamente a la sede del instituto, que está en la calle Ventura Rodríguez, número 7. Doña Teresa Sánchez, técnico de la Unidad de Construcción del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Enhorabuena por el trabajo que realizan y a seguir en ello. Hay que conseguir cero accidentes laborales. En este caso hablamos del sector del ocio, pero en todos los sectores laborales. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, para ello trabajamos. Gracias.
Muy bien, y ahora vamos, como todas las semanas, a recordar las preguntas que han llegado al instituto con sus correspondientes respuestas, porque entendemos que son preguntas que seguramente se está haciendo mucha gente y por lo tanto nos adelantamos y las respondemos antes de que nuestros oyentes las plantean. Nos las cuenta Chus Galán.
Eli, estas son las que nos han llegado esta semana. ¿Quién puede ser recurso preventivo? Puede ser recurso preventivo uno o varios trabajadores designados por la empresa, uno o varios miembros del servicio de prevención de la empresa, uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno. El empresario no podrá ser recurso preventivo de su propia empresa, pero sí podrá asignar esa función a uno o varios trabajadores que reúnan los conocimientos, la cualificación, la experiencia y la formación necesarias. ¿Es aplicable la legislación sobre agentes biológicos en una estación depuradora de aguas residuales? El Real Decreto sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos establece un conjunto de disposiciones mínimas. Se pueden distinguir dos situaciones en cuanto a la exposición o posible exposición a agentes biológicos. Una, exposición derivada de la actividad laboral con intención deliberada de utilizar o manipular un agente biológico, lo que constituye el propósito principal del trabajo. O dos, exposición derivada de una actividad laboral que no implica la intención deliberada de utilizar o manipular un agente biológico, pero que puede provocar la exposición de los trabajadores a dichos agentes. En este caso, se trata de una exposición potencial a agentes biológicos, ya que la exposición es incidental al propósito principal del trabajo. Este, precisamente, es el caso del tipo de actividad que se lleva a cabo en las estaciones depuradoras de aguas residuales y, por lo tanto, se encuentra en el ámbito de la aplicación del Real Decreto al que hemos aludido. ¿Qué se debe hacer con la ropa contaminada con agentes biológicos? ¿Es obligación de la empresa lavar esa ropa? El Real Decreto sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos indica que al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse la ropa de trabajo y los equipos de protección individual, EPI, que pueden estar contaminados y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas. Además, el artículo 7.4 indica que el empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los EPIs, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se los lleven a su domicilio. Cuando el empresario contrate las operaciones de limpieza, descontaminación o destrucción de la ropa de trabajo y los EPIs, deberá asegurarse de la idoneidad de las mismas y garantizar que se envían en recipientes cerrados y etiquetados con la advertencia precisa. ¿Puedo personalizar mi casco de seguridad con etiquetas o pintura? ¿Puedo modificarlo para adaptarle un accesorio? No se debe aplicar pinturas, disolventes, adhesivos o etiquetas autoadhesivas a no ser que la empresa fabricante del casco lo permita. En el mismo sentido, no se debe modificar o quitar cualquier pieza original que forme parte del casco, a excepción de las modificaciones o supresiones que sean recomendadas por la empresa fabricante. No se debe adaptar el casco para la fijación de accesorios en cualquier forma que no sea recomendada por el fabricante. Se recomienda, por tanto, que durante el proceso de selección del casco se tengan en cuenta las necesidades de accesorios y de personalización, así como las necesidades de compatibilidad con otros EPI.
Pues hasta aquí las preguntas que han llegado al instituto con sus correspondientes respuestas. El próximo jueves, más.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Hola amigos, les habla Stormlight, Tormenta Grande de Pink Martini. Quiero enviar un saludo para Eli y los amigos de Buenos Días Madrid. Los esperamos junto a China Forbes y toda la banda el 21 de julio en las noches del Botánico. Un abrazo y besos. El mejor público de todo el mundo es en Madrid.
Esta semana el doctor Jesús Sánchez Martos, que ya está aquí como siempre, abriendo su consultorio. Estamos pillando en el momento que saca las llaves, está abriendo el consultorio, cuidarnos en salud. Se va a fijar mucho en una parte del cuerpo que es verdad que muchas veces no nos acordamos ni de que existe más que para lavarlo, que eso espero que sea constante, bueno. Que son los pies. Doctor Sánchez Martos, muy buenos días.
Muy buenos días, es verdad, que los pies son los grandes olvidados, ¿eh?
En verano nos acordamos un poquito más de ellos. En invierno es verdad que los metemos dentro de un calcetín y de un zapato y ahí están.
Y nos olvidamos de ellos. Dices tú que a veces, espero que con más frecuencia, nos acordamos de ellos para lavarlos. Bien, de acuerdo. Pero es que también hay que secarlos.
Ya.
Claro. Y es que
entonces, eso se nos olvida más.
Claro, claro. Lo más frecuente es que la gente se seque el pie por arriba y por abajo. Y se olvida de que los pies tienen dedos.
Sí.
Y que entre los dedos, si se queda la humedad, pueden aparecer enfermedades que luego no es que sean graves, no te vas a morir por eso, pero sí que son molestas, y especialmente los hongos, que tardan mucho tiempo en desaparecer, las micosis de los pies. Pero es verdad que los pies, que no los cuidamos, pues cuando llega el verano nos acordamos más de ellos y no los vemos. ¡Ah, mira, tengo pies! Porque utilizas sandalias, porque utilizas unas chanclas, bueno, o porque caminas descalzo, que es muy bueno, por la arena de la playa, mientras que esa arena de la playa esté fresquita, es decir, que te esté dando el agua. Ese es el ejercicio.
La arenita mojada, nada de andar por la arena seca, aparte de todo, te abrasas la planta de los pies.
Es verdad que nos olvidamos tanto de los pies que mucha gente, con mucha frecuencia, se echa su factor de protección solar, que ya sabemos que no se llaman bronceadores, sino factores de protección solar para evitar esas lesiones, las quemaduras de la piel, pero sobre todo el cáncer de piel, y se olvidan de darse esa crema también en los pies, tanto en el talón como en la parte del antepié. Al estar tumbado, el sol te está dando fundamentalmente en el antepié, pero depende de la hora también en la planta
peine,
del pie y en el peine, y se provocan quemaduras especialmente importantes y además muy dolorosas, porque luego no puedes ponerte el calzado. Bueno, en verano nos acordamos más de los pies por todo eso, pero a veces abusamos mucho de las chanclas, por ejemplo, que esas chanclas no se deben utilizar y están prohibidas por la Dirección General de Tráfico
para conducir,
porque se te puede enganchar la chancla al llevar el pie suelto en el pie del acelerador o del freno y provocar un accidente. Y eso nos estropea las vacaciones a todos, evidentemente. Hay que acordarse más de los pies.
Los pies hay que llevarlos sujetitos. Sí. Me imagino, Jesús, las chanclas no son... Efectivamente, como los usamos poquito, por lo menos aquí en España, los usamos por los 3 meses de verano. Luego el resto del año hay países donde se utilizan durante todo el año. Claro. Ahí lo tiene más complicado. Pero si hablamos de los pies nuestros, de los pies españoles, ¿cuáles son los problemas más frecuentes con los que os encontráis los médicos?
Pues mira, en primer lugar, recordemos que para eso tenemos que tener presente quiénes son las personas más susceptibles, como siempre. Hablamos de cualquier enfermedad. ¿Quién está más expuesto? ¿Quién es más susceptible? Bueno, las mujeres. Las mujeres entre los 40 y los 70 años, amas de casa, fundamentalmente por el trabajo que realizan en casa, mucho tiempo de pie, y luego las mujeres por el calzado. Ese calzado que es esbelto, que es el tacón, que hace que la pantorrilla pues sea bonita y atractiva, evidentemente llevas el pie... como si estuvieras de puntillas, y que además la mayor parte de esos calzados por la moda son muy estrechos y los dedos no están sueltos, están uno encima del otro, entonces se provocan muchísimas lesiones como eso. Y luego, los deportistas, los profesionales que pasan mucho tiempo de pie, o las personas diabéticas, que son especialmente susceptibles porque una de las alteraciones es el pie diabético, ¿no? Y luego, las personas mayores, ya los que empezamos a contar años como yo, tenemos que pensar que igual que se nos estropea la vista y aparece la vista cansada y el oído y ya no oímos igual, pues las articulaciones se van gastando. Y esas articulaciones gastadas hacen que tengamos que cuidar mucho más los pies y hacer, incluso cuando estamos durmiendo o estamos viendo la tele, hacer flexiones hacia arriba y hacia abajo. Flexión y extensión, flexión y extensión. Este solo movimiento y intentar mover los dedos de los pies. Bueno, no voy a decirles que hay que contar con un dedo los dedos de los pies como lo estoy haciendo ahora mismo con la mano, porque es imposible. Pero sí, que intenten separar los dedos de los pies y mover el pie hacia arriba, hacia abajo. Ese es un ejercicio genial para mejorar el movimiento de las articulaciones y la vascularización, porque a los pies le tarda más tiempo en llegar la sangre desde el corazón. Claro. Y por eso muchas veces tenemos los pies fríos, ¿no? Bueno, luego hay personas que tienen una carga de herencia genética, pues sí, es verdad, aunque no está demostrado al 100%, pues muchas de las personas que tienen juanetes, pues sus familiares, sus padres también han tenido juanetes.
O tienen problemas de columna.
Tienen problemas de columna.
Porque al final la columna se refleja también en los pies.
Claro, pues fíjate que siempre decimos que mejor prevenir, ¿no?
Sí.
Y que hay que ir a hacer, no sé si diagnóstico precoz, esas revisiones. Bueno, la pregunta sería ahora mismo a todos los que nos están escuchando, ¿cuándo fue la última vez, si es que fue, a la consulta de un podólogo? Un podólogo.
Yeah.
El podólogo es una carrera universitaria de 4 años y es el que te tiene que revisar los pies y aconsejarte si realmente necesitas una plantilla, si no la necesitas, si está empezando a haber una lesión en el pie. Si no, yo creo que es importantísimo. Pues igual, si una... ración de calamares y una cerveza es lo mismo que te supone poder pagar a un podólogo por la revisión. Bien, es cierto, y permíteme que lo critique, porque como consejero de sanidad también lo critiqué y como profesor de la universidad, lo que me parece mentira es que estemos pagando los españoles con nuestros impuestos las universidades públicas, públicas, yo no digo nada de las privadas, pero públicas, como la Complutense, donde yo he dado clases durante tantos años. Una universidad pública forma a podólogos con el dinero público. Y cuando termina su carrera, no los utiliza el sistema público.
No, es solamente el privado.
Entonces, no lo entiendo.
Pues no.
Sigo sin entenderlo. Yo se lo decía a Cristina Cifuentes y ella tampoco lo entendía. Y estuvimos a punto, mientras que ella gobernaba, de crear esa categoría profesional, porque para poder contratar tienes que crear esa categoría profesional. Pero ahí siguen los podólogos reclamando esa categoría profesional porque necesitamos los podólogos, los llamamos podólogos en los centros de salud, no solamente en los hospitales, para evitar las lesiones de los pies, que como siempre digo, una lesión en el pie, igual que en el oído, en la garganta, hemos hablado tantas veces, esa lesión en el pie provoca un gasto sanitario, una alteración de la calidad de vida y una disminución de la productividad, señores, empleadores. Una disminución de la productividad, más bajas laborales. Por tanto, una vez más, por reclamar el sentido común en aquellos que legislan, lógicamente, ¿no?
Bueno, eso para problemas, digamos, yo si hay que firmar en algún lado, doctor, yo firmo, porque... más razón no se puede tener. Estamos dedicándonos a formar gente que luego enviamos directamente al sector privado, pero ocurre lo mismo con los odontólogos, en fin, ocurre claro, con muchísimas
especialidades que todavía... Totalmente, y estamos pagando, como digo, las universidades públicas, ¿no?
Exactamente, en pero fin. Si vamos a los problemas puntuales del momento de cara al verano, y sobre todo esto se da mucho en niños, que claro, fíjate, si los mayores nos despistamos a la hora de secarnos los pies, por ejemplo, pues imagínate un niño.
Claro.
Y niños, bueno, que están todo el verano metidos en hasta en arrebojo, como los garbanzos.
Si tienen hasta arrugados los
¡hombre!
Dedos.
Hombre, y ahí remojo. Aparecen, como tú decías, los hongos, aparecen los papilomas, aparece el pie de atleta.
Exactamente.
¿En qué se diferencia, por bueno, cierto, el pie de atleta de lo que bueno, llamamos hongos?
Bueno,
no
el pie de atleta,
¿o es un hongo
el
más?
El pie de atleta es un hongo, ¿no? Mm. Entonces, el pie de atleta es un hongo que además... cuesta mucho trabajo
quitar sí.
Y que provoca muchísimas molestias, dolor, escozor, picor. Y bueno, pues esto se puede evitar. Yo creo que lo más importante, porque si no luego yo me extiendo demasiado como siempre, pues es, yo te había preparado un decálogo de los cuidados saludables de los pies, sobre todo en verano.
Sí,
y el primero
fenomenal.
Que tiene mucho que ver con eso, tiene muchísimo que ver, es asea tus pies a diario. O sea, asegúrate de lavar los pies hasta los tobillos, las plantas, las uñas de los pies. Y
pues
sobre
es verdad,
todo...
porque es cuando nos duchamos por las mañanas, cuando nos duchamos por las mañanas, es verdad que te jabonas todo el cuerpo, pero rara vez, y lo estoy pensando, te jabonas la planta de los pies. Pues se supone que ya están como metidas en agua.
Claro, como están en
y
agua.
Jabonar el pie por arriba sí, pero la planta de los pies.
Por eso es muy importante.
No, a veces
yo
nos olvida.
Siempre recomiendo que en la ducha o en la bañera, aunque yo prefiero que haya un plato de ducha para evitar las caídas de las bañeras, el plato de ducha tengamos una banquetita pequeña. Nada más.
Claro, tengas la edad para que poder tengas. Sentarnos.
Porque te sientas, cruzas la pierna y te puedes... Primero te puedes mirar el talón, que es que no nos miramos los talones y podemos tener alguna lesión en el talón, pero luego, sobre todo, nos lavamos el talón con jabón y entre los dedos también con el jabón. Aséalos todos los días. Ahora, el segundo punto del decálogo sería, vale, ya los has lavado, ahora, sécalos bien, por favor, sécalos bien. Porque el exceso de humedad, conjuntamente con el calor del verano, y los restos que quedan del jabón son los que van a favorecer la proliferación.
Están los hongos encantados.
De los hongos,
ahí,
hombre, claro, y las bacterias. Claro, y el pie de atleta, como tú bien has dicho. Así que eso es muy importante. En tercer lugar, hidratarlos. Dice, qué barbaridad, si ya ha dicho usted que hay que lavarlos, ya están hidratados. No. Una cosa es el aseo, el lavado, y otra cosa es el hidratarlo. Pero si lo hace usted con el cabello, cuando usted se lava la cabeza, sobre todo las mujeres, luego se dan
un suavizante, un hidratante, suavizante, sí.
Te duchas y te das una crema hidratante
en el cuerpo.
En el cuerpo. ¿Y los pies? Pues los pies son los que nos van a permitir movernos de un lado para otro. Así que hidratarlos después del lavado, sobre todo en los talones, que es la zona del pie que se va a resecar más y que pueden aparecer esas grietas que aparecen con frecuencia y que son muy molestas. En cuarto lugar, bueno, ¿te estás hidratando? Pues hidrátalos con esa crema, pero con un masaje. Masaje, son tus pies, quiérelos. Además, es que da gusto masajearse los pies porque el cuerpo lo agradece. Claro, están tan olvidados los pies que en cuanto los acaricias y les das un masaje, parece como que...
Son muy agradecidos.
Claro, claro. Y entonces ese masaje lo que hace es que favorece que llegue esa sangre que necesitan los pies para poder tener más nutrición. Luego... En quinto lugar, hay que prestar mucha atención a la pedicura, por favor. No vayan ustedes a cortarse las uñas a cualquier sitio. Si pueden ustedes, se las cortan ustedes. Si no, su pareja. Y si no, pues a un podólogo. Pero intenten que las uñas se corten siempre de forma recta para evitar que ese puntito, ese pinta de la uña de los lados se clave en la carne y aparezca la uña encarnada, que eso sí que es especialmente molesta, que además puede provocar infecciones muy, muy difíciles de tratar. Bueno, en sexto lugar, los calcetines de materiales naturales.
Sí.
El calzado, pues cómodo y adecuado para ti. Adecuado para ti significa que no vayas al calzado e intentes meter tu pie en el calzado que te gusta. No. Es el zapato, o la sandalia, o la deportiva, la que se tiene que ajustar a tu pie, no tu pie. No, es que me ha gustado esto. Entonces engancho ahí los dedos de los pies. No.
Como sea.
Es el calzado el que tiene que hacerlo. Bueno, en octavo lugar, realizar ejercicios en regularidad, eso está claro. Uh-huh. Si no nos movemos, no estamos moviendo el esqueleto, no movemos los pies. Y luego, hombre, protege tus pies en los espacios públicos, eso es importantísimo. Uh-huh. Esas chanclas sí, que tenemos que llevar siempre en las piscinas, en los vestuarios, en los gimnasios, para evitar eso, el contagio. Y bueno, pues en último lugar yo había apuntado, para que no se me olvidara, y lo he recordado uh-huh. antes, el protector solar también uh-huh. en la planta de los pies y en el empeine de los pies, en la parte superior de los pies. Tengo imágenes hasta de pacientes que han ido con la quemadura de los pies con la marca de las chanclas. Oh, esa chancla, la chancla que metes el dedo.
¿El dedito?
Bien, pues esa marca le ha quedado todo blanco y lo otro rojo con una quemadura impresionante, que además, bueno, que duele muchísimo y que luego no te puedes poner un calzado.
En fin, un decálogo que no hay perdón de Dios si no lo cumplimos, pues son cosas muy sencillas que, vamos, forman parte, si tuviese un poco de cabeza, formarían ya parte de nuestra rutina y que hay que mantener.
Tú lo haces.
Hay que hacerlo, lo tenemos que hacer nosotros, pero estemos muy atentos también si tenemos una persona mayor al lado o si tenemos un niño.
Y a los niños enseñarles.
Hombre, claro, desde el principio.
Y a los mayores, por favor, ese masaje en los pies, es importantísimo. Bueno. La gente que lo hace es como Eli. Ah, Eli me decía antes, es que yo tengo los pies especialmente saludables.
Sí.
Pues yo te felicito porque...
Pero también lo que decíamos, debe ser genética también, pero...
Bueno, también genética, pero tú los cuidas.
Sí, también, cuídate. Es verdad.
Acuérdate.
Pero me los cuido como el resto del cuerpo, porque ¿por qué van a ser más o menos?
Pues acuérdate, esta
somos
noche...
Somos una unidad.
Por la noche, el mejor masaje para los pies es por la noche.
Ya.
Claro, porque he estado todo el día ahí currando, Por cierto... Si ahora yo preguntara, ¿a qué hora es conveniente que vayamos a comprar los zapatos? ¿Por la mañana?
Por la tarde.
Claro.
Por la tarde, ¿por que tenemos los pies más hinchaditos.
Pues claro, el sentido común. Pues por favor, vayan por la mañana a ver el calzado, pero cómprenselo por la tarde.
Pues nada, higiene, cuidado, protección y masajitos. Si te lo da tu pareja, mejor.
Hombre, claro, eso Toma,
lleva, vamos, perdona, eso es lujo.
La reflexología, que es
eso es fantástico.
Lujo, claro que sí.
Doctor Sánchez Martos.
Muchas gracias.
La próxima semana yo no estoy ya, me he ido de
qué
vacaciones.
Suerte, sí, qué bien, suerte.
Bien. Bueno,
te daremos un mensaje.
No soy la única que se va de vacaciones en este equipo. Quien más o quien menos,
bueno, el
se escabulle. El médico también.
Algún día también se irá.
Bien.
Pero vamos, te recordaremos aquí. No te preocupes, te daremos muchos mensajes. Disfruta muchísimo.
No, gracias,
de
no me mandéis nada. Dejé, voy a desconectar. No quiero saber nada de vosotros.
Con el corazón. Vacaciones bueno, más todavía, que merecidas.
Todavía me queda hasta disfruta. El lunes incluido.
Disfruta
Doctor,
mucho.
Un abrazo y hasta la vuelta.
Un beso para todos.
Hasta luego.
Semana de la Natalidad en Onda Madrid.
Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy interesante sobre el que en ocasiones tenemos muchas dudas. Y es que a la maternidad y a la paternidad se puede llegar también por el camino de la adopción. En el caso de la adopción internacional, aunque no es un camino fácil, lo más importante no es desde luego el tiempo de espera o los trámites, que son muchos, o el coste económico que puede conllevar, que lo conlleva. Lo importante es que, como explican desde la AFI, que es un organismo acreditado en adopción internacional, la adopción es un acto de amor incondicional y desinteresado hacia un menor que necesita una familia donde crecer y ser feliz, y al mismo tiempo hacer feliz también a esa familia. La llegada de un niño siempre es un motivo de felicidad. Tenemos con nosotros ya a Blanca Rudilla, que es la directora del ACI. Señora Rudilla, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo suelen llegar las familias a la decisión de la adopción internacional? ¿Se lo plantean, digamos, de primera opción o llegan la mayoría después de haber intentado una adopción nacional?
Bueno, la gran mayoría llegan después no solo de haber intentado una adopción nacional, porque realmente no es así, porque se suele abrir de manera paralela el expediente de adopción nacional y de internacional. Llegan después de algún proceso en el que no han podido, no han sido capaces o no ha sido posible tener hijos por una vía biológica. Es bueno. la gran mayoría, digamos que un 75%. Llegan pues después de un duelo, por decirlo así, ¿no?
De no haber podido tener hijos propios, aunque luego sí. También hay parejas que deciden optar por la adopción. En este equipo tenemos una persona que además de tener hijos propios, optó también por la adopción de un niño. ¿Qué cuestiones debemos plantearnos antes de optar por la adopción internacional? Porque yo creo que todos lo tenemos muy claro, pero no está de más decir que adoptar un niño es una grandísima responsabilidad, que no es como irse a comprar unos zapatos, que los niños no se compran, sino que los integras en tu familia y que, por lo tanto, debe haber cosas que debemos tener muy claras antes de dar el paso.
Bueno, pues yo lo primero que diría es que hay que tener muy, muy, muy claro algo que se ha comentado, y es que la adopción es una medida de protección de un menor que por circunstancias X se le ha privado de ese derecho a crecer en su propia familia. Y que además en la adopción internacional tienen el plus de que no encontraron una familia en su propio país y la mayoría de ellos van a tener que trasladarse a países lejanos donde somos muy diferentes, y a lo mejor la adopción internacional va a tener pues esa circunstancia de que los padres vamos a ser diferentes a los niños adoptados. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que es un menor que ya existe y que es al que vamos a abrir nuestro hogar. Entonces tenemos que tener claro si somos capaces de acoger ese menor en nuestro hogar de manera incondicional o no. No va a ser un menor el menor que deseamos, sino el menor que ya existe. Entonces, los padres adoptivos, yo en mi caso también tenemos hijos biológicos o propios y hijos que por adopción, pues tenemos que pensar en estas circunstancias, ¿no? Muy, muy importantes, y es que el niño no va a ser lo que deseamos, sino lo que ya está, y no somos en absoluto familias que lo hacemos por solidaridad. Eso de muchas veces vas por la calle y te dicen, ¡ay, qué suerte han tenido tus hijos! ¡Ay, qué buenos son estos padres! No, nosotros lo que queremos es crear un hogar, abrir este hogar o hacer crecer nuestra familia, aceptando un niño que ya existe, que ya está ahí.
Bueno, la adopción internacional tiene mucho que ver con las circunstancias de cada país del que va a proceder ese hijo o esa hija que va a formar parte de nuestra familia, porque los países abren y cierran los procesos de adopción pues dependiendo de muchísimas cosas, a veces cambian de requisitos, tiene mucho que ver la situación política y económica de cada país. ¿Con qué países está trabajando en estos momentos ese organismo del que usted es directora, de ACI?
Bueno, es cierto, los países, el problema que tiene el proceso de adopción es que hay inseguridad en cómo van a ser los procesos, porque son procesos dinámicos que van cambiando. En la actualidad nosotros trabajamos con China, que en estos momentos debido al COVID está prácticamente cerrada, trabajamos con Filipinas, trabajamos con Vietnam, trabajamos con República Dominicana, trabajamos con Ecuador, acabamos de abrir México, es decir, hay bastantes países que ahora mismo tienen protocolo con España, por decirlo así, porque nosotros somos un organismo grande, pero hay protocolo con España, pero hay siempre que tener en cuenta que los procesos son internacionales, son muchas las familias las que de diferentes países dirigen sus ofrecimientos a estos países, y que cada uno va a marcar requisitos de las familias que deben cumplir, y que los niños, la documentación que necesitan, esas documentaciones de abandonabilidad, ¿no?, que sean potencialmente posible su adopción, pues son pocos. Es muy habitual que tenemos ese concepto de ¡ay, en la India es que hay muchos niños en la calle! Sí, pero es que los que tienen papeles, pues son países que económicamente no van a centrarse en estos temas, en otras prioridades, entonces realmente no les hacen la documentación a todos los niños. Los que tienen documentos para ser adoptables, y todo esto está ya internacionalmente regulado, son menos. Entonces, mi consejo para las familias sería, a la hora de ofrecerse a una adopción internacional, teniendo claro cuál es el proyecto, que estudiaran bien cada país y que vieran también los menores que tienen posibilidades de ser adoptados. Porque con independencia de que la mayoría de nuestros ofrecimientos son de 0 a 3, de niños mayoritariamente sanos, bueno, todo lo sano que puede estar un niño, que está institucionalizado, que todos sabemos que deben de tener algunas carencias lógicas, ¿no? Pero luego hay muchos menores que por circunstancias determinadas son grupos de hermanos o tienen, son un poquito más mayores o tienen ciertas patologías que no siempre tienen que ser cognitivas, que nos da mucho miedo las especiales necesidades pensando en que son niños que cognitivamente pues no van a estar a la altura, ¿no?, de poder salir adelante. Pero hay muchas circunstancias que esos menores se quedan en los orfanatos y esas adopciones en esos países son mucho más ágiles de lo que pueden ser las, digamos, de ordinarias, de esos expedientes que quedan de solicitudes de las familias de 0 a 3 años, que quedan un poquito pues más a la espera, pues es porque hay menos niños en esas circunstancias y más ofertas de familias. Entonces yo creo que ese sería mi gran consejo para todas las familias.
Bueno, cuando alguien va a tener un hijo biológico, desde el momento que sabe que hay un embarazo en marcha, sabe más o menos con bastante seguridad en qué momento va a poder tener a su niño en brazos. Con las adopciones internacionales el embarazo es un poquito más largo. ¿Cuánto tiempo se tarda de media? Me imagino que dependerá de cada país, pero de media, ¿cuánto tiempo se tarda desde que uno inicia los trámites de adopción hasta que consigue tener a su hijo en casa?
Muy complicada pregunta, más en este momento que el COVID nos ha vuelto locos a todos. Luego además hay que tener en cuenta que España, las competencias en materia de adopción internacional las tienen las comunidades autónomas, que son en los servicios sociales de cada una los encargados de esa parte administrativa previa que requiere un expediente de adopción internacional, que tampoco va a ser igual en función de dónde se resida la familia. Podemos estar hablando a lo mejor de 6 meses o a lo mejor en otras circunstancias o en otros territorios, pues podemos estar hablando que solo hay un año ahí para abrir el expediente. Y luego también, pues lo que estamos diciendo es muy difícil. Yo ahora mismo no me gusta hablar de medias porque sí, las medias se nos han, vamos, las tenemos fatal, fatal. Ya. De hecho, diré que en China tengo 32 familias esperando desde que empezó el COVID para viajar a recoger al niño ya asignado. Entonces, ahora mismo en las medias es complicado. Ya. En cualquier caso, la esperanza es que siempre al final, el que no tire, hacia el tiempo que sea, el que no tira la toalla, insiste y realmente cree en este proyecto, consigue llegar a esa adopción, ¿no? Que empieza cuando se recoge al niño.
Evidentemente. Bueno, le hacía yo la pregunta del tiempo porque es una de las habituales. Sí. La otra
estoy súper acostumbrada
a la preguntita. Bueno, pues va a estar acostumbrada también a la siguiente que le voy a hacer, que también variará, supongo, de las circunstancias del país, del momento. Pero ¿cuánto viene a costar una adopción internacional?
Pues bastante, bastante en este país que tenemos, que yo voy a aprovechar para dejar ahí mi mensajito, en el que a los organismos acreditados, no pasa como en otros países de Europa, que los financia el Estado, y entonces pues las familias tienen que tenemos que repercutir lo que es el mantenimiento de los organismos. Entonces podemos estar hablando, ahora mismo un proceso será entre 20.000 euros a 30.000 euros lo que puede estar costando en estos momentos, y además en función de cómo se dilata el tiempo del proceso que repercute en la familia. Entonces yo creo que eso es algo que hay que plantearse de una vez por todas, decir, bueno, vamos a con la partida que sea, porque tampoco supone tanto dinero que esto lo financie pues el Estado. Al fin y al cabo es un servicio que estamos dando nosotros a las familias, un servicio social, y no repercutirlo a las familias, que paguen solamente el coste directo, o sea, la traducción, la legalización, pero no nuestro mantenimiento, que es lo que hace que se encarezca. Y así hacerlo como otros países lo están haciendo.
Por último, señora Rudilla, yo creo que es muy importante insistir en que hay que acudir siempre a organismos como el que usted dirige, como ACI, es decir, no vayamos a lo loco, vayamos a organismos que están debidamente contrastados, que son absolutamente transparentes, que son absolutamente legales y que además nos van a prestar una ayuda muy importante, ya no solamente en todo lo que tiene que ver con trámites, sino creo que también ustedes prestan una ayuda psicológica, digamos, para que esa adaptación del niño a la familia y de la familia al niño sea un proceso lo más natural y lo más sencillo posible.
Sí, los organismos acreditados que ahora mismo en España, los que estamos trabajando, llevamos más de 20 años trabajando en esto, y puedo decir que tenemos la gran suerte de contar con verdaderos buenos profesionales en el tema de la adopción. Nos vamos a responsabilizar siempre de los procesos, y en nuestro caso además, nosotros damos no solamente para familias que hayan tramitado con nosotros, que sean de AFI, a cualquier familia, ya sea acogedora o sea adoptante, les damos un servicio gratuito a través de Facebook o de Instagram en AFI Adopción, y ahí pueden pues seguir cualquier duda, cualquier comentario, tanto antes como después de la adopción, que como he comentado antes, pues cuando empieza la adopción es cuando ya te traes el niño, la niña o el adolescente ya a tu hogar, ¿no? Y damos charlas, yo creo, muy interesantes, y creo que es la vía, ir a organismos que estén acreditados y les den siempre consejos y ayuda profesional, que es muy importante, pues los niños crecen y necesitas todavía seguir con esta ayuda profesional.
Claro que sí. Bueno, necesitamos más niños en nuestro país. La llegada de un pequeño, una pequeña, una familia siempre es un motivo de alegría. Hay muchos niños que lo necesitan en otros países, y ahí están organismos acreditados como es AFI, que nos van a ayudar muchísimo en esa labor. Blanca Rudilla, directora de AFI, enhorabuena por la labor que realizan y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por dejarme compartir e informar de algo tan bonito y tan bello que me apasiona como es de la adopción internacional.
Un abrazo muy fuerte.
Semana de la Natalidad en Onda Madrid.
Pues hemos llegado a la una en punto de la tarde, que es la hora en la que los de las 10 del Buenos Días Madrid nos despedimos, pero solamente durante unas horas, porque a las 10 de la mañana de mañana aquí volveremos a estar todos. Con un poquito de suerte os encontramos ahí, al otro lado, que siempre es algo muy bonito. Hasta mañana.